Herrera en COPE.
Más Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este viernes 29 de septiembre del año 2023. Finaliza ya mañana el mes de septiembre y entramos ya el domingo en el mes de octubre, en el décimo mes del año. En una jornada donde el fin de semana se espera muy caluroso en toda la provincia, como venimos viviendo a lo largo de toda la semana. Eso sí, por la mañana, y si ven ustedes a través de la ventana de su vivienda o de su lugar de trabajo, verán que hay nubes. En algunos puntos de la provincia, incluso esta mañana, cayeron algunas gotas en la ciudad de Ourense. Bueno, la previsión es que todavía pasemos más calor que ayer. Si antes de ayer alcanzábamos los 29 y ayer los 30, hoy llegaremos a máximas de 32 grados en la capital de las Burgas, pero mañana todavía podríamos ir a más. Mañana podríamos alcanzar incluso los 34 grados, según la previsión de Meteo Galicia. En una jornada, la de hoy, donde acabamos de asistir hace tan solo una hora en el Obispado de Ourense al acta de firma de la adhesión de la diócesis de Ourense a la Carta Europea de la Seguridad Vial. Tuvo lugar en la sede del Obispado, en los salones Padre Feijóo, con la presencia del obispo de Ourense, Monseñor Leonardo Lemos. Por parte del Obispado también estaba el delegado episcopal de Pastoral de la Carretera, quien nos habló de la repercusión de este proyecto, que supone un paso más en el compromiso con el cuidado de la vida, tanto propia como de los demás, a través de la seguridad vial. Y estaba también Marilia Murciano. Marilia Murciano pasó hace 48 horas por los micrófonos de la cadena COPE, es la representante nacional, el enlace nacional de la Carta Europea de la Seguridad de la Fundación MAFRE, y nos contaba hace unos instantes lo que ya vino contando en la entrevista en la cadena COPE hace 48 horas, lo que eso suponía. Estamos hablando de que es una iniciativa donde la diócesis de Ourense es la primera de toda España que se adhiere a la Carta Europea de la Seguridad Vial. Un acto presidido por el obispo ourense, Monseñor Leonardo Lemos, donde estaba el delegado pastoral de familia, donde estaba la representante nacional de la Carta Europea de la Seguridad Vial, donde había muchas autoridades, el alcalde ourense, Gonzalo Jácome, la concejala de Asuntos Sociales del Gobierno de Ourense. Estaba también el subdelegado del Gobierno, Emilio González Afonso, el jefe provincial de tráfico, David Llorente. Había representantes de la Xunta, de la Guardia Civil también. Estaba la senadora Carmen Leite, como digo, numerosas autoridades y representantes del Obispado de Ourense. Un día, por tanto, importante para la diócesis como primera que se adhiere a la Carta Europea de Seguridad Vial, y lo que supone pues el compromiso de la Iglesia también para mejorar la seguridad vial. De cara al fin de semana, pues estamos muy pendientes de una celebración que es muy familiar, muy social, que va a tener lugar por las calles de la ciudad de Ourense, la celebración del Día de la Bici. Tendrá lugar la 37ª edición, 37ª edición de un evento que congrega pues siempre a miles de personas por las calles de la ciudad. Es un placer, la verdad, poder recorrer en bici 11 kilómetros por la ciudad de Ourense. Esto será este domingo, comenzará a las 12 del mediodía aproximadamente en la Alameda. Se recorrerán 11 kilómetros donde van padres con hijos, incluso vemos abuelos con sus nietos disfrutando de la pasión de la bicicleta. Es un evento social, es un evento deportivo, y por ello hay que tener en cuenta pues algunos consejos. Esto va a requerir cerrar al tráfico numerosas calles de la ciudad. Habrá dos fases. La primera fase será a las 10 de la mañana, donde se va a cerrar el tráfico el tramo de la calle del Progreso, comprendido entre la Glorieta de San Rosendo y la bajada a Plaza Abastos. El tráfico de Juan 23 y del tercer tramo de Progreso se va a desviar por Hervedelo. El tráfico de Progreso en sentido centro de la ciudad se va a desviar por la bajada a la Plaza Abastos hacia Doctor Fleming. Esto en cuanto a la primera fase, es decir, los cambios que hay a partir de las 10 de la mañana este domingo. Pero poco antes de las 12 se va a cerrar el resto del circuito. Comenzará el Alameda, por tanto, va a cerrarse el Alameda, Progreso, Marcelo Macías, Avenida de Portugal, Hervedelo, Alfred Provisional, tramo tercero de Progreso en sentido contrario, la plaza de Concepción Arenal, Pardo de Cela, Ponte Lebrona, el puente del Milenio, estamos hablando de un recorrido de 11 kilómetros, continuará por Jesús Pousa, Eulogio Gómez Franqueira, Río Arnoya, Avenida de Santiago, Avenida Las Caldas, Vicente Risco, Ponte Novo, Curros Enrique, Sae 10 y plaza de Concepción Arenal, Progreso, hasta llegar de nuevo hasta la Alameda. Se establecen, por tanto, dos vías de evacuación, la calle Jesús Pousa, en sentido ascendente, con salida hacia la Glorieta Basilio Álvarez y la carretera nacional 525, la avenida Marín, con salida y acceso por Alfredo Brañas, la carretera de Oira, vía de evacuación y de acceso, salida a personas usuarias de la estación de ferrocarril y autobuses hasta el final en la avenida de Marín. La hora estimada de la finalización es las 2:45 del domingo, es cuando se recuperará la normalidad. Y otro de los asuntos de la jornada, sin lugar a dudas, es la 28 edición del Festival de Cine de Ourense. Ya están las calles engalanadas para asistir a la gran fiesta del cine. Una gran fiesta del cine donde hace 24 horas aquí en los estudios de la cadena COPE, el director del festival, Miguel Ancho Fernández, nos desgranaba lo más significativo. Y entre lo más significativo que le podemos contar, además de las importantes novedades que hay, es que hoy la gala inaugural va a comenzar a las 8 de la tarde, será en el Auditorio Municipal. Será un espectáculo con música, sorpresas y cine, donde el director de cine Ángel de la Cruz va a dirigir esta gala y donde la van a presentar dos actores ourensanos, Ledicia Sola y Sergio Pazos, donde habrá mucha música, las actuaciones de la Real Banda de Gaitas y de Mercedes Peón. Miguel Ancho Fernández hablaba del importante peso que tiene la música en esta edición. Hay que decir que durante la gala se va a proyectar en primicia un avance del documental sobre la vida de Adolfo Domínguez, del diseñador ourensano, donde podemos contar que el director mexicano Arturo Ripstein va a recibir la Calpurnia de Honra Internacional. Es uno de los directores más reconocidos a nivel internacional, pues va a estar en Ourense. En esa gala, en la que contará también con otros premiados, como los directores Manuel Gutiérrez Aragón y Olga Osorio, así como la actriz Mariana Carballal. Hoy comienza, por tanto, una nueva edición del Ourense Film Festival. Se va a desarrollar hasta el 8 de octubre, hasta el sábado que viene, donde en la sesión de inauguración se podrá disfrutar de la película El sueño de la sultana. Es una película de animación española. Hay que decir que a lo largo de los días del festival, además de en el auditorio donde tiene lugar hoy la sesión inaugural, se van a desarrollar o se van a poder ver películas en los cines Pontebella, en el Cine Club Padre Feijó y también en el Teatro Principal. Bueno, pues es un buen momento para los amantes del cine, que son muchos en la provincia de Orense, para disfrutar de esta película, que yo creo que va a ser muy interesante. Bueno, pues estaremos, como digo, hablando todos estos días, sin lugar a dudas, del Festival de Cine, que cumple su 28ª edición. Hay que decir que hoy Allariz inicia hasta el 12 de octubre una nueva edición de las Jornadas de Carne de Boi. Son 20 los establecimientos que participarán. La hostelería laricana, que ofrecerá tapas y menús, cuyo ingrediente principal es la carne de boi. Son 17 las tapas que competirán por ser la elegida como la mejor tapa de este año. Recordemos que los próximos 16 y 17 de octubre, Ourense va a acoger en la segunda edición de las tapas y los pinchos de Galicia, como nos contaban aquí los micrófonos de la cadena COPE, entre ellos la gerente del Inorde, Emma González. Y entre el ámbito cultural, hoy hay que decir que va a tener lugar la presentación en el Liceo Recreo Ourensano, de un libro de Pilar de Valderrama. Pilar de Valderrama, Memorias de un gran secreto. Será 7:30 de la tarde en el Liceo Recreo Orensano y la autora nos acompaña en estos momentos en los micrófonos de la cadena COPE. Un evento donde va a contar con la presencia del presidente del Liceo, Xavier Casares, donde va a mantener un encuentro con Armando González, que también ha pasado hace unos días por los micrófonos de la cadena COPE hablándonos de su libro que ha presentado también hace unos días en el Liceo y donde va a ser presentado por Carlos Parra, el chef Carlos Parra, conocido por su talento gastronómico en el Hotel Castillo de Maceda. Alicia Viladomat, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Encantada de charlar con vosotros.
Encantada de contar con usted esta mañana los micrófonos de COPE Orense. Está tarde, 7:30 en el Liceo, en un escenario muy bonito, como es el Liceo Recreo Orensano, ¿no?
Sí, precioso, la verdad.
¿Y cómo es este libro? Pilar de Valderrama, Memorias de un gran secreto.
Pues es un libro que es... Este libro consta de dos partes. Una es la reedición de sus memorias escritas por ella, que era...
¿Sí?
Sí, soy Guiomar. Y que se publicó, lo publicó Plaza y Janés en 1981. Y ya no existían ejemplares en ningún sitio del mundo. Estaba agotado por el derecho y por el revés. Y este libro nuevo tiene 12 capítulos escritos por mí, porque yo viví con ella hasta los 22 años y la conocí muy bien, pero nunca me confié su secreto. Entonces, de acuerdo con el editor, que es Sial Pigmalión, pues me propuso hacer una especie de actualización de las memorias con 12 capítulos escritos por mí, donde cuento mi relación con ella, cantidad de anécdotas, de pasajes. ¿Cómo veo yo, cómo la veo a ella como escritora, como persona, como incluso su relación con el gran poeta, cómo va surgiendo ante mis ojos a través de multitud de escritos que yo me voy encontrando desde hace 6 años más o menos,
¿sí?,
en un archivo que vengo haciendo. Entonces, pues este libro es como una recopilación que esclarece muy bien para todo el que quiera saber quién era realmente Pilar de Valderrama, de carne y hueso. O sea, no Guiomar, yo ya la voy trasladando a la figura que fue Pilar de Valderrama.
Claro.
Gran escritora, dramaturga, propulsora del voto de la mujer, socia fundadora del Liceo Club, académica de Hispanoamérica en 1930, o sea, unas características bárbaras, las cuales hacen ver la valía de este personaje que fue pues totalmente catapultada al anonimato, pero más que nada porque no había documentos donde buscarla.
Es su abuela, 22 años, y no le confía ese secreto. Después sabe cuál es el secreto, pero ahí está, ¿no?, la figura literaria de Pilar de Valderrama, que marcó también, ¿no?, una pauta con Machado. Estamos hablando de unos grandes de la literatura española, ¿no?, y su papel fue fundamental.
De uno de los más grandes, o sea, por no decir el más grande, casi a mi modo de ver, y para él tuvo una influencia y una fuerza descomunal. Fue una relación que duró 8 años hasta que la guerra los separa, epistolar, porque las cartas que el gran poeta le escribía se conservan en la Biblioteca Nacional y son patrimonio de todos los españoles. Mi madre y mi tía las donaron a la Biblioteca Nacional y ahí están. Y bueno, pues se está convirtiendo en un personaje muy emblema para nuestra sociedad hoy en día, porque analizando todos estos documentos, que por cierto, muchos de ellos estarán expuestos en una próxima exposición que tengo, no solo sobre ella y sobre toda la familia, en el Instituto Cervantes de Madrid, que la inauguramos el 15 de noviembre, pues ahí están muchos de los documentos de los que hablo o a los que me refiero en el libro. Es un libro, se ha convertido, es un libro de relatos fundamentalmente. No es una novela, tampoco es una biografía al más puro estilo, es un libro de relatos, pero que ayuda muy bien al lector a comprender quién era este personaje.
Siempre existió una relación muy estrecha, ¿no? Eran muy amigos, por eso estuvieron durante 8 años, pero está claro que la pluma de Machado estuvo muy marcada por esa relación, ¿no?, que mantenía con Alicia Viladomat, con Pilar de Valderrama. Estamos hablando con Pilar de Valderrama, ¿no? Alicia
de mi abuela, de mi abuela. Pero no se preocupe si mucha gente me llama Pilar hoy en día, porque me asocian con ella, o sea que ya estoy acostumbrada y muy orgullosa. De hecho, yo soy Alicia Pilar, o sea que
sí.
Nada, pues por supuesto, respondiendo a su pregunta, por supuesto que con una relación estrechísima, y además en una ocasión, en un curso que yo di en la Universidad Menéndez Pelayo en 2017, uh-huh. Un gran escritor dijo, y yo estoy totalmente de acuerdo con él, Félix Maraña, que tanto uno como el otro se aportaron muchísimo, porque indudablemente el gran poeta la ayudó a ella a conseguir cotas más altas de popularidad, cosa que ella no tenía ningún afán de protagonismo, ninguno, pero sí, ella también le ayudó a él porque... desde que había muerto su esposa Leonor, a la cual adoraba y estaba enamoradísimo de ella, pero se murió muy jovencita, al poco tiempo de casado, de tuberculosis, como muy bien sabemos. Uh-huh. Entonces él se queda en un vacío literario, que no vuelve a escribir algo tan potente hasta que escribe las canciones a Guiomar, uh-huh, y las nuevas canciones a Guiomar. Entonces, indudablemente, eso está referido a ella, y ella emocionalmente, por supuesto, que le ayudó a recobrar esa ilusión por vivir y por escribir y por comunicar todo eso. Y por eso, bueno, hay poemas bellísimos que incluso él escribe las canciones a Guiomar, que están dedicadas a ella, indudablemente, pero luego ella escribe Evocación, aquel café de barrio de estar talado y frío. O sea, unos poemas muy, muy potentes. Es que ella era una escritora muy buena. O sea, tiene unos poemarios increíbles y luego tiene 4 obras de teatro, pero es que 3 son inéditas, uh-huh, hasta ahora. Entonces, por eso era tan, tan desconocida. Luego, además, ella era casada. Entonces, supo mantener ahí las dos relaciones. Al mismo tiempo, con cada uno, con mi abuelo, tenía una relación excelente a nivel intelectual, hasta el punto de que juntos crean el primer teatro de cámara, uno de los primeros, junto con el Fontalba y el Mirlo Blanco, un teatro de cámara en su propia casa. Y tengo una tarjeta de Azorín, manuscrita, el escritor Azorín, que eran muy amigos, en la cual escribe... te considero la primera, eres la prefectora del teatro de cámara en España. Fantástico. Eso está escrito por Azorín, o sea que sería lo que llamamos ahora una potentísima gestora cultural, porque en su casa hacían las reuniones. Y luego, además, estoy emparentada Victorio Macho, que era el escultor de la corte de Alfonso XIII, en esa época tiene todas las esculturas por toda España y en Madrid, en el Retiro, un montón. Entonces, eran muy amigos los dos matrimonios, o sea, que tenía relación con toda la sociedad intelectual de ese momento, y además intelectuales auténticos liberales.
Pues
entonces... Pues es muy, muy interesante.
Pues es muy interesante. Y hoy a las 7:30 lo pueden ver en el Liceo, la presentación de este libro, Memorias de un gran secreto. Alicia Viladomat, que nos acompaña amablemente, recupera los recuerdos de su abuela, la famosa Guiomar, y se reivindica así la importancia literaria más allá de Machado. Esa relación con Machado durante 8 años, uno de los grandes de la literatura, y ahí está la abuela.
Este libro reivindica exactamente la figura de ella,
claro,
como
que sí,
persona de carne y hueso, no como mito, Guiomar, sino ya como Pilar de Valderrama de carne y hueso, que por ella misma fue muy potente. Por eso el gran poeta se enamora de ella.
Claro.
No porque porque ella pasaba por allí en ese momento y le gustó. No, no, no. Era una cosa mucho más profunda.
Alicia, pues muchas gracias.
Pues un placer hablar con vosotros.
Alicia Viladomat, hoy a las 7:30 en el Liceo de Ourense. Llega la última hora en la provincia. A los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE, la diócesis de Ourense se convierte en la primera en adherirse a la Carta Europea de la Seguridad Vial. Monseñor Leonardo Lemos, obispo de Ourense.
Hemos firmado esta carta porque somos conscientes como Iglesia que debemos implicarnos en esas buenas prácticas para que la seguridad vial sea mucho más segura. Y lo hacemos también siendo conscientes de ese gran proyecto eclesial trazado por el Papa Francisco, que nos está pidiendo que nuestra iglesia tiene que ser una iglesia en salida.
Esta mañana tuvo lugar el acto de firma de la adhesión de la diócesis de Ourense a la Carta Europea de la Seguridad Vial por parte del obispo de Ourense y de Marilia Murciano, el enlace nacional de la Carta Europea de la Seguridad Vial de la Fundación MAFRE, que nos acompañó hace 48 horas en los micrófonos de la cadena COPE. Además de contar con la presencia de distintas autoridades representando las instituciones de la ciudad y de la provincia, como el alcalde Ourense Gonzalo Jac, como el subdelegado del gobierno Emilio González Afonso, el jefe provincial de tráfico David Llorente, entre otras autoridades, el delegado episcopal de Pastoral de la Carretera explicó la repercusión de este proyecto, que supone un paso más en el compromiso con el cuidado de la vida, tanto propia como de los demás, a través de la seguridad vial. Monseñor Leonardo Lemos.
Evidentemente, a través de esta firma se simboliza este proyecto de la Iglesia en Ourense, que queremos salir fuera de la estructura, diríamos, física de nuestros templos, para saber, descubrir y al mismo tiempo ayudar a nuestros conciudadanos y sensibilizar a nuestros fieles de la importancia que puede tener la preocupación por la seguridad social.
Estás escuchando Herrera en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo. Tenemos nubes a esta hora en los cielos ourensanos. Espero una tarde soleada, que se vayan disipando las nieblas y las nubes, porque incluso han caído algunas gotas esta mañana en la ciudad. Llegaremos hoy a máximas de 32 grados en Obarco y en la capital de las Burgas, y el fin de semana todavía se espera más calor a lo largo de la provincia de Ourense.
Café Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
El protagonismo deportivo es para el Día de la Bici. Cumplirá su 37 edición, que es una fiesta deportiva y social en la ciudad ourense. Se va a desarrollar este próximo domingo y con motivo del Día de la Bici se va a requerir cerrar al tráfico en numerosas calles de la ciudad. En primer lugar, a las 10 de la mañana este domingo se cerrará al tráfico el tramo de la calle del Progreso, comprendido entre la Glorieta de San Rosendo y la bajada a la Plaza Abastos. Y la segunda fase será poco antes de las 12, que está previsto que comience la prueba en la Alameda, y se cortarán todas las calles por las que pasarán los ciclistas y que recorren un circuito de 11 kilómetros por la capital de las Burgas. Y también en deportes hay que hablar del partido que va a dirimir el conjunto del Arenteiro frente al Tarazana, el colista. El equipo carballiñés recibe al colista. El equipo carballiñés tiene 4 puntos en la clasificación, el colista 2. El partido será en O Carballiño, domingo, a partir de las 7 de la tarde.
Café Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Hoy comienza una nueva edición del Ourense Film Festival en el Auditorio Municipal. En la sesión de inauguración podrá disfrutarse la película El Sueño de la Sultana. Es una película de animación española. A lo largo de los días del festival, además de en el auditorio, podrán verse películas en los cines Pontebella, Cineclub Padre Feijó y Teatro Principal. El director de cine Ángel de la Cruz dirige la gala inaugural, que se celebrará a partir de las 8 de la tarde, un espectáculo con música, sorpresas y cine, como contaba aquí en los estudios de la cadena COPE el director del Festival de Cine. El director mexicano Arturo Ripstein recibirá la Calpurnia de Honra Internacional, en la gala que contará con otros premiados, los directores Manuel Gutiérrez Aragón y Olga Osorio, así como la actriz Mariana Carballal. Conducida por los actores Leticia Sola y Sergio Pazos, con las actuaciones de la Real Banda de Gaitas y de Mercedes Peón, durante la gala se proyectará en primicia un avance del documental sobre la vida de Adolfo Domínguez. Se celebrará el OUF desde hoy hasta el próximo 8 de octubre. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Orense aprobó el proyecto básico y de ejecución para la reparación de la construcción afectada por un incendio en las termas de Achabasqueira. Las termas fueron arrasadas por las llamas en abril del pasado año 2019, hace más de 4 años. El acuerdo autoriza la ejecución de las obras por parte de la empresa Ibernicha. 5 minutos para la 1 de la tarde. Estás escuchando Herrera en COPE Orense.
En Clínica Baviera queremos estar más cerca de ti. Por eso, abrimos una nueva clínica oftalmológica en Orense. Aprovecha nuestra promo de apertura con 120 euros de descuento y la primera consulta gratis. Te esperamos en la calle Juan 23, número 23, o entra en clinicabaviera.com y di adiós a las gafas. Herrera en COPE.
Orense.
Estar informado.
En tribunales, visto para sentencia, quedó este jueves, ayer jueves, en la sala de vistas de la Audiencia Provincial, el juicio contra un joven al que se acusa de haber abusado sexualmente de forma continuada de la hija del compañero sentimental de su madre. La fiscalía reclama para él una condena de 5 años de prisión. La acusación particular eleva hasta los 6 años. Esta mañana se reanudó en el juzgado de lo social el juicio de la intendente jefe de la policía local, María Barrera, contra el exconcejal de seguridad ciudadana Telmo Ucha por posible acoso laboral. Y también se sigue hablando de la investigación al responsable de una empresa de embutidos de Trives tras no acreditar documentalmente la procedencia de la carne empleada. Además, en el marco de la operación Matadouro, al vecino de Trives se le tomó declaración en calidad de investigado como presunto autor de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. El investigado es responsable de una empresa que realiza su actividad comercial en el matadero municipal de Trives y las instalaciones carecen de autorización de vertidos desde 2010 de la Confederación del Miño-Sil. Desde entonces realizó vertidos sin control y tiene varios expedientes administrativos, según informó la Guardia Civil de Orense. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, hoy se habla del convenio entre Adif y el Ayuntamiento de Barco para ejecutar el paso subterráneo en las vías. Lo contaba en la cadena COPE el alcalde de Obarco, Alfredo García.
Pues quitaremos ese peligro evidente que hay hoy, que por un paso de 4 metros se cruzan los coches, se cruzan los peatones. En fin, realmente no deja de ser peligroso. Por lo tanto, una gran satisfacción de que por fin hayamos llegado a hacer la obra, pero eso siempre es lo menos importante. Lo más importante es llegar al final, firmar los convenios que permiten que a partir de ese momento ya se puede ejecutar y evidentemente pues hay que pensar que en el año 2024 esto será ya una realidad y yo creo que, repito, es lo realmente importante y lo que llena de satisfacción al gobierno de Obarco porque, repito, hemos trabajado mucho para permeabilizar la vía y que deje de ser un problema.
En sanidad se sigue hablando de la decisión de la Xunta de Galicia de renovar el equipamiento tecnológico del servicio de oncología radioterápica del área sanitaria de Orense, Benín y Valdeorras, con 2 aceleradores lineales de última generación. El primero a pleno rendimiento desde junio, con ya más de 2.300 sesiones realizadas, el segundo ya instalado y en proceso de calibrado por parte del Servicio Radiofísica. Los 2 aceleradores son los más avanzados de la red Sergas e incorporan por primera vez en Galicia un novedoso sistema externo de radioterapia que mejora la precisión y vigilancia hasta niveles milimétricos del posicionamiento del paciente, aspecto clave en todo tratamiento con radioterapia. Allariz acoge desde hoy hasta el 12 de octubre una nueva edición de las jornadas de carne de buey. Son un total de 20 los establecimientos locales que participan en esta iniciativa. La hostelería laricana ofrecerá tapas y menús cuyo ingrediente principal es la carne de buey. 17 tapas van a competir por ser la elegida como la mejor tapa de este año. Eso saldrá de la votación popular con un precio para cada tapa de 3 euros. Y hoy comienzan las fiestas del barrio de Santa Teresita. Son las últimas que se desarrollan en la ciudad de Orense, en los distintos barrios de la ciudad. El ayuntamiento patrocina estas fiestas y se desarrollan hasta el domingo. El programa de actividades comenzará hoy con la verbena a cargo del grupo Claxon, continuará mañana con una fiesta de la juventud a cargo de la macrodiscoteca Gramola, y el domingo con Pasacalles a cargo de los gaiteros Picafoles, procesión y misa a las 12, y música de baile a cargo de trío Vaivén desde las 7 de la tarde. La celebración de estas fiestas va a requerir realizar cortes de tráfico durante el fin de semana en las calles Río Avia, Río Xares, con la avenida Santiago, Quintián con Alejandro Pedrosa, Quintián con Río Sil y Río Sil con Río Avia. Los cortes serán efectivos hoy desde las 3 de la tarde hasta que finalicen las actividades. Escuchas Herrera en Cope Orense.